Infranstero 92.5. La rompe. Zona liberada. Entra por los oídos. Hace el amor con tus sesos.
Continuamos aquí en Zona Liberada, esta transmisión especial de Farco y de Frecuencia Cero. Estamos con Guillermo Badalá, que de 5 a 6 estuvo haciendo hoy en Café de la Música una charla abierta. Bienvenido, Guillermo, gracias por estar acá en el stand.
Muchísimas gracias, un placer. Un saludo para toda la audiencia y, bueno, muy honrado de estar acá, muy contento.
Nosotros mucho más. Contanos que estás tocando, bueno, con una banda ahí.
Estoy haciendo... Yo siempre, digamos, alterno proyectos, sobre todo participaciones de sesionista con... Chano. Todo el mundo, digamos, con lo propio. Y lo propio siempre es como música instrumental, música de una combinación entre algo de funk y jazz y fusión. Y bueno, fusionamos algunos géneros y siempre con la impronta de improvisar y de tener como libertad, bien asociado a tocar libre y con buenos músicos y con gente que uno quiere y que se lleva bien. Y entonces de ello surgió una unión con Javier Lozano, que es tecladista. Que fuimos compañeros en la época de Naturaleza Sangre de Fito, sí. Páez, y él fue ladero de Luis Salinas mientras yo me dediqué a seguir un poco con Fito hasta que me independicé y me abrí un poco camino. Y ahora nos reencontramos en este proyecto en el cual nos presentamos los dos, con J. Morel en la batería o con Pablo González, que es baterista de Iria Curiaqui, en de Valderramas, y con invitados, con saxo, con guitarra, algún cantante, y después siempre combinándolo con mis trabajos de sesión y grabaciones. Participé en el último disco de Alejandro Sanz, y que se grabó afuera con un baterista buenísimo que toca con John Mayer, claro, que ahora creo que va a venir por septiembre. Así que siempre tratando de avanzar un poco en eso, que es algo que me encanta, los estudios y grabar, pero bueno, cuando tenés ganas de sacar lo tuyo y dar un mensaje y tocar y... Claro. La verdad que el bajo es como que se abre camino y me interesan armar estos proyectos instrumentales, ¿no?
Sí, me imagino que debes tener millones de cosas para sacar para afuera, porque siempre estuviste con otros personajes, otras celebridades, sí, digamos, acompañando a las bandas, siendo parte de esos grupos.
Tal cual.
Y siempre como siguiendo un poco la orden de...
Sí, la batuta de siempre, jefe, claro, ¿viste? La batuta de otro, que la mayoría de las veces la compartís, y a veces si no la compartís también te la tenés que morfar y tocar lo que te piden.
¿Es fácil eso, Guillermo?
Sí.
¿Bajista?
Sí, porque es una posición mental en la cual vos decís, bueno, este tipo me está llamando, si me llama es porque le gusta, o sea, tengo que partir de ahí. Y después la música, voy a decir algo raro, pero es un poco el fútbol y la música son... existen opinólogos permanentemente, todos opinamos de fútbol, cómo juega, este es un perro, no, este la rompe, y la música, este es un croto, este toca bien, entonces... Son áreas donde se mete todo el mundo y a lo mejor vos estás así y decís, bueno, okay, me la morfo un poco, pero también son posiciones donde hay perspectivas, y si un tipo hace un año que está con las canciones y ya tiene un sonido en la cabeza, sí, te cuesta que vos vengas y se lo barras. Entonces vos te tenés que atener un poco a lo que el tipo, porque el tipo ya es como que lo viene escuchando eso. Entonces,
claro,
le das bola un poco a ese seguimiento. A veces te pasa que le das tanta bola que el tipo te dice, che, el artista, ¿no? Sí. Y el tipo te dice, tocá, metele. Y vos decís, y si vas con los tapones de punta y le empezás a tocar, te dice, ¿escuchaste el demo que te pasó?
Claro, pero...
Dice que había ideas, bueno...
Por ejemplo, el llamado de Alejandro Sanz,
sí,
sin prejuicios y nada, ¿no?
Sí.
Nosotros por ahí no escuchamos tanto a Alejandro Sanz, pero lo tenemos como un buen músico.
Sí.
¿Cómo fue eso? ¿Te llama él?
En realidad,
un palo totalmente por ahí distinto.
Sí, yo trabajo con un productor en Miami, que el tipo hizo producciones con Marc Anthony, bueno, la de Sanz, sí, Jennifer López, bueno, artistas así, latinos, y yo soy parte del team de él. O sea, él me tiene a mí de bajista, entonces, claro, sus producciones, digamos, me invita a participar. Y yo ya naturalmente le pongo un toque mío, que por ahí tiene una cierta ductilidad y toco cosas, y bueno, al tipo le gusta, entonces ya sos parte del team y esas cosas se te escapan en las grabaciones de estos artistas, por más que muchas veces yo grabo canciones donde la voz no está. Yo estoy tocando sobre una base de un teclado y un batero y está buenísimo y qué sé yo, y después lo canta a alguien que no tengo idea,
sí,
pero la atmósfera esa que se crea parece algo parecido a lo que yo toco, que es música instrumental, porque a lo mejor son acordes como más largos, porque es una canción, pero tienen una linda atmósfera como para, sí, como para meterle onda. Y ahí es donde la música un poco se hermana.
Claro.
Si vos tenés este criterio, vas a saber oxigenar esa música, ¿no? Utilizo término como atmósfera, oxigenar, pero es lo viviente que uno le aporta, lo vivo que le aportas a la música. La música sin ese aporte sería una chatura y una momia.
¿De la escuela spinettiana qué rescataste, qué aprendiste, qué te ayudó en tu carrera?
Y la sobre todo el compromiso con la obra, la fidelidad a tu cuento, digamos, a tu sonido, a tu onda, a tu composición. Luis siempre te iba a alentar para que vos toques lo tuyo, tu lugar, tu obra, tu composición, te prestaba el estudio. Su genuino compromiso con lo verdadero, con el alma de las cosas, ¿no? Bajo Piel fue, bueno, el primer álbum donde yo quise mostrar que Badalá, Guillermo Badalá, tenía algo para contar y que podía hacer solos y melodías con el bajo y slap, cosas que a lo mejor tocando con Fito las tenían como limitadas, no porque Fito me lo prohibiera, pero la música
no pedía eso.
Claro, algunos temas sí, otros por ahí no. Entonces, si vos tenés más para contar, yo lo necesité volcar en Bajo Piel, con composiciones, la mayoría compuestas desde el bajo, entonces se nota como un laburo por ahí. Y el segundo disco, que es Alumbramiento, que salió en 2009, me aboqué más a lo compositivo. Ahí ya era como que di por hecho que todo el mundo, digamos, que ya saben que va a la toca y que esto y lo... Bueno, ahora quería que se viera un poco más.
Zona Liberada. Un espacio con vuelo propio.
Tenemos en línea a uno de los protagonistas del sello discográfico Halo Discos, que es un trío, son tres amigos, socios, José D'Agostino, Gastón Cutica y Hernán Literas, que formaron Halo Discos. Sí. Hernán Literas.
¿Cómo andas, Hernán?
¿Todo bien?
Bien.
Todo tranquilo.
Bien, estamos hablando del sello que ustedes armaron. Es muy interesante cómo lo comenzaron, porque en Argentina no existe otro lugar que fabrique vinilos actualmente.
No, que nosotros sepamos, no. O sea,
sí.
Nuestro método por ahora se llama de corte directo, que, o sea, permite grabar el vinilo uno a uno, llamémosle. O sea, nos demora grabar un vinilo lo mismo que reproducirlo.
Ah, mirá.
Claro, en tiempo real.
Claro, en tiempo real, o sea, que es un poco lo que explica la nota, que si bien no es una prensa, que sería ya industrial, donde tenés una máquina que saca, no sé, 100 vinilos por día,
claro.
Lo nuestro es más reducido. El tema es que justamente esa es nuestra ventaja, porque podemos hacer tiradas bajas, ¿no?
Uh-huh.
Una, no sé, alguien que de repente tiene su disco y siempre le gusta tenerlo en vinilo, bueno, de repente tal vez hace 5 copias para la banda y nada más, o las bandas under o las bandas que no tienen tantos recursos, que de repente necesitan pocas copias, bueno, tienen este sistema, ¿no?
Sí, Hernán, ustedes fabrican LP, bueno, 33, todos los formatos, digamos, de las revoluciones.
Sí, 7 pulgadas, sí. Y 12 pulgadas. Tenemos algunos 10 pulgadas, pero tratamos como de centrarnos en 7 y 12. Y las revoluciones, sí, 33 o 45.
45, claro. Sí.
La máquina la vende es un tornero alemán, Souri. Te la vende solo si vas allá. Solo te la vende si vas allá y bueno, y haces un día y medio de curso con él, porque no es tan sencillo, no es, digamos, plug and play o le das play y grabas. No, nada que ver. Tenemos la página de Halo, que es www.halodiscos.com.ar, y después tenemos Capstan Records en Facebook. O sea, Facebook/Capstan Records.
Bien, Halo, H-A-L-L-O.
Eso, exacto.
Ahí pueden entrar.
Zona Liberada.
Estamos con nuestro invitado del día de hoy, Claudio Gavis. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Sebas. Hola a todos los liberados de esta zona. Y bueno, y saludo también a Laura y a Natalia, que están ahí del otro lado del vidrio, de la pecera.
Qué bueno, qué educado, porque sos el primero que saluda a la gente detrás de la pecera.
Y bueno,
de los invitados.
Escuchame, son dos señoritas agraciadas, sí. No sé qué saludar.
Sí. ¿Hacés programa de radio?
Sí, tengo un programa de radio en Madrid, en una radio muy linda, es una radio de un de una entidad cultural tradicional de Madrid que se llama el Círculo de Bellas Artes,
sí,
que es una especie de complejo de salas de exposición, teatro, cine, la radio, convenciones, etcétera, un edificio precioso de comienzos del siglo XX. Ahí transmito una vez por semana un programa que se llama La Cofradía del Blues, justamente el nombre que le doy a mis bandas en esta gira que estoy haciendo en Argentina. Y bueno, y en ese programa hablo del blues, de sus variantes, llevo invitados, se toca, tengo secciones como una que se llama Soul Paréntesis, que hace mi nieto, un experto en soul.
¿Y en Madrid saben de toda tu trayectoria? O sea, ¿sos Claudio Gavis como te vemos acá, por ejemplo?
Sí, pero no tengo estatua. No tengo estatua. Claro. En general se sabe poco de la música argentina, ¿no? Del rock argentino se sabe poquísimo. No hay casi información. Un gran rockero argentino que tuvo mucha importancia en la historia del rock español, que es Moris.
Claro.
Moris fue a España, vivió durante unos cuantos años, se fue creo que en el 76 o 77, y sentó, creo, una escuela, ¿no? Sabina, Miguel Ríos, todo el mundo que tiene trayectoria rockera en España se saca sombrero así inmediatamente cuando se habla de Moris. Después de Moris hubo un grupo muy importante que fue Tequila. Tequila, formado por Ariel Roth, Alejo Stivel, que fue productor de mi disco Convocatoria. Ellos hicieron en el 78 o 79, más o menos, un grupo que fue el primer grupo rolling, así, el primer grupo con una estética rockera potente y con una cosa así típica de ese rock duro que se empezó a hacer en la Argentina y que en España casi no existe. Y Calamaro es tan conocido y tan famoso y querido en allí como aquí. Pero después no existe más nada. O sea que no, prácticamente en las radios no se escucha rock argentino. Yo sí pongo rock y blues argentino en mi programa. Pero el blues en España, y esa es la diferencia fundamental, es un blues tradicionalista, es un blues, la gente quiere escuchar los clásicos de siempre, quiere que se cante en inglés, es decir, acepta o admite algún bluesito así en castellano como una concesión al idioma, pero son puristas, puristas. Hay mucho y muy buenos músicos, hay unos músicos excelentes, pero recreando, digamos, lo que es el blues tradicional.
Estás ahí con la cofradía del blues.
Sí.
Unos invitados increíbles. Estaba leyendo Blanca Amaya, Ciro Foliata,
sí, Claudia. Tenemos una mezcla fina de gente. Por un lado, dos o tres jóvenes músicos que están prácticamente acompañándome en la mayor parte de los conciertos de las giras. Uno es Franz Banfield, un guitarrista, cantante de 30 años. Muy buen cantante, muy buen guitarrista. Un bajista buenísimo de General Roca, Gustavo Giannini, un capo. Jorge Seno, un querido amigo mío que toca el blues acústico y no solo acústico. Claudita Puyó. Marcos Len, un cantante de country, de blues, también que conocí el año pasado aquí en Argentina. Y después tengo así la pesada de mi generación, nada menos que a Blanca Amaya en batería. Mi hermano y compañero de tanto tiempo y tantas cosas, Alejandro Medina, y Ciro Fogliata, que también está participando en muchos conciertos junto conmigo. Así que bueno, una selección multigeneracional, y hago un montón de temas míos, hago clásicos de Manal, un par de temas de Papo, algunos de Los Gatos, algunos de Pescado Rabioso.
O sea, pasó por todo, por toda la historia del rock.
No, por toda la historia.
Más
de
o menos.
Esa etapa inicial, fundacional. Y después inventamos cosas también. Hay sorpresas, siempre hay sorpresas y cosas raras así para que la gente se asombre o se divierta.
¿Y estás haciendo cosas nuevas? ¿Canciones nuevas?
Algunas, sí. Voy a hacer algunas canciones que son de factura más reciente. En general, digamos que este tipo de shows lo encamino clarísimamente no a revivir el pasado, pero sí a repasar un material que mucha gente quiere escuchar de nuevo y que a mí me gusta tocar. A mí me gusta tocar temas como El Bully de Claudio, me gusta tocar temas como de No Pibe, de Javier Martínez, me gusta En fin, me gusta esa música, creo que estuvo lograda, que tiene méritos. Y entonces, como además a través de las redes sociales yo tengo la posibilidad de medir muy bien qué es mi público y qué le gusta al público, yo estos conciertos no me pongo raro ni me pongo diferente a lo que ellos sé que quieren escuchar.
Zona Liberada.
Vamos a hablar con Gustavo Diamen, que es vocero de Spotify. Nosotros ya la estamos usando, ya lo probamos, pero explícanos vos realmente lo que es Spotify.
Sí, perfecto. Spotify es un servicio de música on demand, streaming de música por el internet, que tiene liderazgo en el mundo. Está en 32 países y es el líder en el mundo con más de 20 millones de canciones. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el producto? Uno puede sumarse a la familia Spotify con el producto gratis y se puede accesar en cualquier lado, a cualquier hora, con acceso a internet y una computadora, toda la música que uno quiera. Es muy fácil descubrir música, compartir música y buscar música, porque es un servicio social donde se puede usar el Facebook, el Twitter, correo electrónico, se puede seguir amigos, artistas, celebridades. O sea, Barack Obama tiene sus músicas ahí, cualquiera uno puede saber exactamente lo que escucha, cuándo escucha, y sus amigos también. O sea, buscar música es muy muy fácil. O sea, hay una música, hay una recomendación para cada estado de ánimo usando la función buscar, que nosotros decimos browse. Hay listas de canciones más populares, hay últimos lanzamientos, hay sesiones que son conducidas por Spotify, que lo llamamos de Spotify Sessions, y hay todo lo que se puede hacer con música. No es solamente el tema de tener muchas músicas, pero toda la experiencia que podemos generar alrededor de la música. Somos un servicio 100% legal, lo lanzamos en México y Argentina es el segundo país y estamos muy contentos con los resultados hasta ahora. Es uno de los tres principales mercados de Latinoamérica para nosotros.
¿Ya se sabe la cantidad de descargas que tuvo y cómo fue el impacto de Spotify en Argentina?
No, la verdad que no podemos pulgar los números, pero lo que te puedo decir es que estamos por arriba del presupuesto que teníamos. Uh-huh. Como vos sabés, o sea, tenemos por día son más de 2 millones de listas de músicas que son creadas y en todo son más de 1 billón de listas de músicas creadas, y Argentina ahora tiene un papel importante en estos números para nosotros.
Frecuencia 092.5 La rompe.